El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en este Día Internacional de la Danza, en donde quieran que estén. Les invitamos a que puedan encontrarse con el ritmo, con su cuerpo y aprovechar de pasar la cuarentena bailando, aunque estén en la casa, aunque estén solos o solas, poder encontrarse con el movimiento que tan bien nos hace, tanto en términos físicos como en términos psicológicos, y también aceptar la invitación que desde Centro Nave y de Centro Cultural Gabriela Mistral están haciendo. Para este día vamos a estar conversando con la directora artística del Centro Cultural Nave, María José Cifuentes, hablando de la celebración del mes de la danza, que consta de una serie de actividades gratuitas que se van a difundir en el Instagram y también en las páginas web del Centro Cultural La Nave y también de El GAM. Así que de eso les vamos a estar dando los detalles en un ratito. Y también vamos a estar conversando con María Inés Salamanca, directora de ONU Mujeres en Chile, porque ONU ha entregado una serie de informes en donde lamentablemente explicita que las mujeres siguen siendo las principales víctimas de la pandemia, tanto en términos de violencia de género como en términos económicos. Vamos a estar conversando con María Inés Salamanca respecto a estos informes y también a las medidas que ONU está tomando para apoyar a las mujeres a nivel planetario. Vamos a partir con algo para bailar, algo amorosito. Vamos a ir con los colombianos de Messi Periné con Bailar Contigo.
Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote, pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote, y tú mirándome sin hablar, y yo hablándote sin mirar, y tú no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo. No aguanto más bailar contigo y perdernos esta noche. Bailar contigo sin que importe nadie más. Bailar contigo en la arena y los tambores. Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar.
Perdernos esta noche, bailar contigo.
Radio Universidad de Chile y ahora tenemos la alegría de saludar al otro lado de nuestro computador a María Inés Salamanca, representante de ONU Mujeres en Chile. ¿Cómo estás, María Inés? Gusto verte. Te puedo ver en la pantallita. ¿Cómo
estás? De vernos a la distancia de estos encuentros virtuales. Muchas gracias, Antonella, por la invitación a compartir con ustedes en la radio. Muchas gracias.
Bueno, sabemos que ONU Mujeres está muy activo durante la pandemia porque lamentablemente las mujeres siempre son el primer grupo vulnerable cuando se trata de guerras, cuando se trata de crisis sanitarias, cuando se trata de crisis económicas. Las mujeres en todo el mundo siempre son el primer grupo humano que paga las consecuencias de manera más brutal. ¿Cuáles son, de manera general, la percepción que tienen en ONU Mujeres respecto a cómo la pandemia está afectando a las mujeres en el mundo?
Bueno, existe un análisis desde Naciones Unidas y en particular desde ONU Mujeres que se ha dedicado a visibilizar los efectos diferenciados de la pandemia. Esto tiene un impacto que es distinto en hombres y en mujeres. Vemos, eso es una preocupación común, obviamente, la primera respuesta que tiene que ver con la salud y la respuesta sanitaria. Pero vemos que hay impactos diferenciados y eso lo que estamos viendo el marco general es que la crisis del COVID-19 lo que hace es agudizar las desigualdades, todas las desigualdades, y una de las desigualdades que agudiza sin duda las desigualdades de género. Entonces vemos que hay un impacto particular que tiene la pandemia en la vida de las mujeres, lo que tiene que ver en el cuidado, en el trabajo no remunerado. Vemos también un impacto que tiene que ver en la primera línea de respuesta con las mujeres que trabajan en el área de salud, que están generalmente, tienen mayor presencia en la primera respuesta. Esto es a lo que nos referimos, a aquellas mujeres que están en la atención en los servicios de salud, en los servicios hospitalarios. Tenemos un cálculo que para Chile es un 73% de participación femenina que está en esos niveles de en el área de salud. Y vemos también un impacto que tiene que ver en la violencia contra las mujeres. Hay un aumento que hemos visto en distintos países que están en situación por la cuarentena, un aumento de las tasas de violencia, pero pasan dos cosas: un aumento en las llamadas, en las llamadas de auxilio, de pedir información, de guía, pero vemos una disminución en las denuncias, porque la misma cuarentena lo que hace es que las mujeres no puedan ir a hacer una denuncia en forma presencial, etcétera. Entonces se tienen que generar mecanismos para dar respuesta y que las mujeres puedan acceder a los mecanismos de atención que entregan los estados.
Bueno, estábamos viendo algunas cifras que a nivel de Latinoamérica han aumentado de manera importantísima. Durante, por ejemplo, la cuarentena en Bolivia se han producido 4 femicidios y 1.200 casos de violencia contra mujeres. En Argentina, la línea telefónica de emergencia 137 registró un incremento del 67% en las llamadas. En Chile se habla también de que las líneas telefónicas de ayuda se han incrementado en un 70%, en Río de Janeiro un 50% han aumentado las denuncias por violencia de género. En Colombia, 12 mujeres fueron asesinadas en un periodo de 16 días. Ahora, uno podría pensar frente a estas cifras tan terribles, tan brutales, María Inés, que lo que hace más bien esta situación de cuarentena, esta situación de estar recluido, ¿cierto? En muchos casos, mujeres con sus violentos, es poner en tensión algo que ya estaba ahí y de la que no nos hemos hecho cargo. Y no sé si a ti te pasó, pero cuando empezaron a dar los números iniciales, ¿cierto?, de la cantidad de muertos por esta pandemia, yo pensaba, pucha, esos números son súper cotidianos cuando seguimos la violencia de género en el mundo. O sea, miles de mujeres mueren todos los días producto de la violencia de género a nivel global y no hemos tomado medidas serias a nivel global en este sentido. Podríamos hablar también perfectamente de una pandemia de violencia de género.
Sí, exactamente. De hecho, es una pandemia. Considerada la violencia contra las mujeres es considerada como Naciones Unidas como una pandemia porque sucede a nivel global, traspasa fronteras, es un fenómeno. No hay país en el mundo que esté exento de este fenómeno, ¿no? Nosotros ya veníamos, ¿no?, Mujeres viendo en estudios anteriores. El año pasado, Mujeres lanzó una, un estudio sobre las familias, y ya se veía que el hogar muchas veces es el lugar más peligroso para las mujeres en muchas ocasiones, sobre todo si vemos ahora una situación de crisis, de conflictividad, también esas tasas, esos números aumentan.
Ahora, esos números además, me imagino que se cruzan con lo que tú estabas diciendo antes, que por ejemplo tiene que ver con el reparto de las funciones al interior de las casas. Ayer salió este informe en Chile donde hablaba de que en general, así como en números gruesos, cerca del 70% de las actividades del hogar y del cuidado de los niños y los mayores en cuarentena, pensando que el varón también está en la casa, siguen estando a cargo de las mujeres. Hay también un tensionamiento de esos roles y una visibilización del tremendo trabajo que tienen las mujeres, que además en este momento están teletrabajando, están acompañando a sus hijos en los estudios y además están teniendo que hacerse cargo mayoritariamente del cuidado, el aseo, la limpieza, la comida, etcétera.
Sí, hay un impacto muy grande en lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado y todo el trabajo de lo que llamamos de cuidado, ¿no? Y ahí estamos haciendo un llamado desde Naciones Unidas que a fomentar esa habilidad, a que existan unas cuarentenas con corresponsabilidad, digamos, una distribución más equitativa de las labores al interior del hogar. Y no solamente en el cuidado, acá vemos un impacto no solamente en la carga del trabajo, en el cuidado de hijos y hijas, sino que también en el cuidado de adultos mayores, también que hay que tener una atención especial también durante esta pandemia, y también el tema del cuidado de las personas enfermas. Hay un impacto que va directamente a los hombros de las mujeres, y también de no dejar de ver el impacto que tiene esta pandemia en las trabajadoras de casa particular.
Bueno, ayer estuvimos justamente hablando de esto con Ricardo Green, un sociólogo y antropólogo que se ha dedicado específicamente a estudiar este tema, y ahí hacíamos la división, ¿no? En términos de cantidad de personas que están cruzadas por estas labores, o sea, en términos macroeconómicos, podríamos decir, y microeconómicos de estas personas que no están pudiendo trabajar y por lo tanto no están pudiendo llevar alimento a sus casas, es gravísimo. Y por otro lado, todo el tema que tiene que ver con la sanción social que están recibiendo por vivir lejos, por no poder trabajar, etcétera, y también la violencia que está involucrada en eso.
Claro, entonces son de aquellos grupos que en el fondo se ven más afectados posiblemente por la crisis, porque sus empleos ya son muchas veces precarios, están muchas veces en la informalidad, pierden su salen del trabajo, ¿no? del sistema laboral, y se encuentran con una situación bastante precaria, en el sentido de cómo vuelven ellas también en un momento a volver al trabajo, y muchas han perdido su salario y sus fuentes de ingreso.
¿Cómo se además generó? La mitad está en una situación de informalidad.
Claro, entonces tenemos que ver con preocupación el tema de la situación de las trabajadoras de casa particular. Próximamente vamos a sacar un informe para América Latina desde ONU Mujeres de la situación de las trabajadoras domésticas en la región, porque vemos que hay un impacto, es un ejemplo de impacto diferenciado que se ve directamente, y ahí sumo también las personas que cuidan en los hogares, las personas que están que atienden a adultos mayores, en este tipo de servicios de atención, vemos también que son ambos grupos, que por ejemplo se ven muy afectados también por el costo de los alimentos, vemos un aumento, ¿cierto?, en el costo de la alimentación. Y aquí viene el tema, se cruza con otros temas de seguridad alimentaria, cómo las personas que cuidan a otros tengan acceso a servicios de salud y tengan acceso también a una alimentación apropiada. Y cuando hablamos de salud, por ejemplo, nosotros vemos que también son un grupo prioritario de recibir, por ejemplo, la vacuna contra la influenza, como preparación también.
Claro, deberían serlo.
Claro, deberían serlo, no solamente las personas que están obviamente en servicios de salud, que están en los grupos prioritarios, sino que también aquellas mujeres que cuidan a los adultos mayores, a aquellas personas que cuidan a otros, aquellas personas que están definitivamente que por su tipo de trabajo en contacto con otras personas, ¿no? Y ahí vemos una participación muy alta de las mujeres en esos espacios, ¿no?
Conversamos con María Inés Salamanca, representante en Chile de ONU Mujeres, y sabemos, María Inés, que ONU Mujeres, frente a este panorama bastante duro, bastante difícil que están viviendo las mujeres en el mundo y en nuestro continente, está haciendo distintas iniciativas, entre ellas el día de ayer, martes, se lanzó Rise for All, que busca ayudar a las naciones más afectadas por el coronavirus, enfocándose específicamente en las mujeres. Cuéntanos respecto a las distintas iniciativas que está haciendo ONU Mujeres para apoyar a la comunidad de mujeres a nivel global.
Sí. Bueno, hay varias iniciativas, hay esfuerzos globales que están principalmente dirigidos a aquellos países que son de renta más baja, aquellos países que necesitan de América Latina. Tenemos 4 países que están en un primer llamado para recibir apoyo, que es Honduras, Guatemala, El Salvador y Jamaica. Y estamos en un esfuerzo de mujeres también de que toda aquella respuesta humanitaria que se dé a estos países también tenga el componente de género transversalizado, ¿no? Que, porque a veces se tiende como a separar, ¿no? No, porque esto es respuesta humanitaria, el tema de género no es importante, sí lo es. La primera respuesta sí es importante entender los impactos diferenciados, como los ejemplos que estamos hablando, y podríamos mencionar miles de otros, como por ejemplo el tema de mujeres migrantes. Hoy día vemos el tema, la crisis que hay ahora para la población boliviana que está en el país, que hoy día no puede ingresar, no puede retornar a su país. Vemos muchas mujeres que están en esa situación con hijos, mujeres embarazadas, que están en una situación de riesgo al estar exponiéndose también en esto, sin poder volver a su país. Entonces vemos también que temas de enfoque de género y enfoque también de derechos humanos, que hay que tomar en cuenta la respuesta inmediata. Otras medidas que está tomando Naciones Unidas es sin duda levantar mayor evidencia de los impactos del COVID-19, más allá del impacto que tiene en la salud de las personas, sino que el impacto que tiene diferenciado, como estamos hablando, en lo económico, en la vía laboral. Vamos a entrar en una fase también que va a ser importante incorporar el enfoque de género en la recuperación económica, por ejemplo. Vemos también campañas, de hecho, ONU Mujeres lanzó hace 3 semanas una campaña que ha sido bastante replicada en Estados Unidos, que ha tenido bastante resonancia y esperamos poder lanzarla acá, que se llama He for She at Home, que es volver a hablar a los hombres, ¿no? Y volver a que ellos se comprometan, y ahí entra el tema de la corresponsabilidad y cómo tenemos hogares donde el balance, ¿cierto?, exista mayor balance del trabajo y la conciliación también del trabajo, el trabajo y familia, porque también vemos que también deberíamos hacer un tipo de conciliación entre el teletrabajo, las personas que sí pueden hacer teletrabajo, por supuesto, y la familia, ¿no? Ahí también hay otra línea de trabajo importante. Me gustaría que, no sé si a través de tu programa, Antonella, también dar cuenta de que tenemos que hacer un llamado a los hombres en el sentido de un mayor involucramiento, mayor compromiso en las tareas también del hogar y del cuidado.
Claro, y sobre todo quitar, nosotros vamos a seguir este tema, por supuesto es un tema que es muy cercano al corazón de la Universidad de Chile, digámoslo, y también a particularmente este programa que es tremendamente feminista, a dejar de lado esta idea de le estoy ayudando en la casa, porque más bien estamos hablando de cohabitación y por lo tanto de corresponsabilidad. Sí. Yo creo que ese es el primer prejuicio que hay que sacarse, y el segundo es que, a diferencia del coronavirus, cuando hablamos de una pandemia de violencia, esa es una pandemia cultural. social, y por lo tanto podemos trabajar sobre ella de manera cultural a través de la educación, a través de la revisión de los contenidos que estamos generando mediáticamente, etc. Mariana Salamanca, muchísimas gracias por hablar con nosotras en El Semáforo, un placer verte, y por supuesto estamos muy atentos a los resultados de ese informe que están haciendo sobre trabajadoras del hogar, para que podamos compartirlo también acá en El Semáforo.
Muchas gracias, Antonella. Y espero que nos veamos pronto ya, bueno, presencialmente.
Sí, nos debemos un abrazo hace mucho rato con la Mariana. Sí, nosotros vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más Semáforo.
Demostrando que el amor.
seguimos en este semáforo muy especial porque hoy día es el Día Internacional de la Danza y, por supuesto, no porque estemos encerrados vamos a dejar de bailar, por supuesto que no. Hay muchas razones y hay muchas maneras también. Y para hablar de un convenio que ha hecho el Centro GAM con el Centro NAVE, tenemos a la directora artística de NAVE, María José Cifuentes, al otro lado de nuestro computador, para poder conversar con ella respecto a esta celebración muy particular del Día Internacional de la Danza. María José, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme y compartir virtualmente.
Bueno, hablemos de este Día Internacional de la Danza que fue creado por UNESCO para celebrar a un gran bailarín, a una persona fundamental en la historia de la danza. Cuéntanos al respecto.
Sí, bueno, el Día Internacional de la Danza está dedicado a la figura de Jean-Georges Nauvert. Es un francés quien en su época generó una serie de manifiestos y cartas para intentar independizar un poco al ballet de la ópera. En esos momentos, en esa época, todavía el ballet aparece como un acompañante de la ópera y se cuestionaba mucho sobre su importancia. Y él justamente empieza a generar toda una especie de escritos donde habla de la importancia de la acción, del ballet de acción, que en el fondo el ballet por sí mismo puede contar historias, puede tener protagonistas, puede tener actores que desarrollen una narración, una dramaturgia. Entonces hay todo un cuestionamiento frente a las formas como se estaba haciendo el ballet en esa época, y él es un revolucionario. Obviamente en su época no fue valorado, de hecho él finalmente como que renuncia a la academia, pero hoy día lo recordamos porque de alguna manera generó la idea del ballet como arte. O sea, hoy día la danza es mucho más, claro, es mucho más compleja la danza hoy, porque eso mismo le permitió desarrollarse en distintos lenguajes. Tenemos la danza moderna, la danza contemporánea, y en el fondo como arte se define una vez que este personaje de alguna manera establece las pautas para que se entienda que el arte en sí mismo del ballet funciona independiente de la ópera y de la música.
Ahora, probablemente, bueno, no sé cómo estará esto en términos de encuesta de uso del tiempo libre y etcétera, pero aunque el cine puede ser probablemente el arte o la producción artística más consumida, y la música, yo te diría que en Chile hay más bailarines que otra cosa, que en términos creativos, ¿no? De gente que se pone y que pone sus talentos y su cuerpo en función de ponerse en el lugar del creador. Y eso lo hemos visto en el GAM, lo hemos visto en Centro NAVE, lo hemos visto, bueno, después de las movilizaciones esto se movió hacia el sector del Parque de los Reyes. O sea, la gente no deja de bailar, y eso es un fenómeno muy interesante que ha sucedido en los últimos años. ¿Cómo lo evalúan ustedes desde el Centro NAVE?
Bueno, si bien, como hablábamos antes, el Día Internacional de la Danza festeja la danza como arte, de alguna forma, esto no quiere decir que sea el inicio de la danza. O sea, la danza ha existido siempre, es parte de la humanidad, es parte del
lenguaje.
Es parte de nuestra manera de comunicarnos, tiene que ver también con maneras de conectar el cuerpo con las emociones, tiene que ver con la catarsis. Entonces es algo que siempre ha existido. Entonces el baile como lógica social y ciudadana es algo que nos mueve siempre. Y creo que en este tema, o sea, en este último tiempo también políticos, se ha visto mucho el poner el cuerpo, y poner el cuerpo también de alguna forma está rodeado de esta festividad, está rodeado a veces también de dolor. O sea, hay como todo un imaginario frente a lo que implica poner el cuerpo, y creo que hoy día la danza ha sido muy potente desde el estallido social hasta ahora, y yo creo que una de las cosas que nos motivó también con GAM a unirnos es que, si bien estamos hoy día encerrados y tenemos un momento complejo donde el cuerpo está en peligro de alguna forma, donde sentimos todo el tiempo el miedo del cuerpo, estamos encerrados en nuestras casas, entonces la invitación es a bailar, justamente a pesar de que del encierro, poder liberarnos, poder conectarnos con el movimiento. No es necesario saber bailar, en el fondo es simplemente dejarse guiar por esto, y justamente tenemos un saber, que son todos los coreógrafos y todos los intérpretes que han estudiado esta carrera, que se han dedicado al arte, y hoy día ellos más que nunca nos pueden guiar en este reencuentro con el cuerpo y con el movimiento. Entonces lo que estamos tratando de hacer justamente con GAM es generar una serie de actividades que invitan a la gente a bailar desde sus casas, que nos conecten de manera virtual en un movimiento como ciudadano conjunto, donde podamos todos disfrutar de la danza, y tenemos una serie de actividades para eso guiadas de los artistas de la danza, que al final son los trabajadores de la danza, que además se han visto súper perjudicados con todo lo que ha pasado con el COVID, porque como tú sabes, los trabajadores del arte han estado viviendo momentos súper difíciles. Digamos que de alguna forma los artistas hoy día están en bancarrota, con todos los cierres de los centros culturales y de la programación artística que está cancelada, etcétera. Entonces también es una idea o una intención nuestra de poder generar campos laborales, o sea, no solamente festejar la danza por un lado, pero también apoyar a todo este movimiento profesional, ¿cierto?, de artistas de la danza que hoy día se encuentran sin trabajo.
Y quizás ahí aparece una reflexión respecto a los formatos, ¿no? Hemos hablado antes acá en la radio, en el programa, repetidamente respecto a la precariedad de los trabajadores de la cultura y sobre todo del alto precio personal que se paga para quienes queremos crear o quienes queremos gestionar y mediar el arte en Chile. Normalmente eso está muy subsidiado por los bajos sueldos, que se contradice con los altos niveles de especialización que tienen las personas que se dedican a crear en nuestro país. Y ahí hay algo que es interesante, por un lado, que pone en evidencia, ¿cierto?, este doble flujo. Por un lado, la evidencia de la precarización y de los lugares, y como tú dices, de la bancarrota en que están los creadores y creadoras de nuestro país, y al mismo tiempo de cómo nos están permitiendo surfear la pandemia y el enclaustramiento gracias a poder escuchar música, poder encontrarnos con el arte en otras plataformas, poder ver películas, poder ver series, poder leer, poder bailar, etc. Y ahí parece una cosa que es muy interesante, de cómo finalmente tenemos una necesidad humana de vincularnos con el arte, y especialmente yo creo que es muy interesante lo que tú decías al principio del cuerpo, ¿no? De que es el cuerpo el que necesita estar recluido por un tema de salud, pero al mismo tiempo es el cuerpo el que está encerrado, y por lo tanto, mis amigas y amigos, lo que más me han dicho, lo que más extraño es salir a bailar. pero se puede hacer desde la casa, esa es la propuesta que ustedes están haciendo con estos talleres.
Yo creo que hoy día más que nunca necesitamos fortalecer el cuerpo y el espíritu. Entonces yo siento que de alguna forma no es volverse loca haciendo ejercicio, sino que me refiero a que sentir que nuestros cuerpos nos empoderan de alguna forma, a pesar de que estemos encerrados, a pesar de que no podamos salir. Y siento que la danza genera esa catarsis y genera esa posibilidad de sentirnos activos y habitar el cuerpo, o sea, de realmente tener una conexión, esta conexión somática y al mismo tiempo emocional, espiritual. Por eso la invitación. Para eso hemos generado una serie de actividades. Tenemos clases online que se pueden seguir desde los Instagram de Nave y de GAM. Tenemos distintos estilos de danza, desde danza contemporánea, que hay más, siempre para principiantes, siempre con una intención de compartir esto con la comunidad. Entonces son clases de danza más de improvisación, de sentir el cuerpo, el movimiento, y luego también una línea más de danza urbana para los interesados que quieren aprender reggaetón, hip hop, como ya irnos más a una cosa de baile social en el fondo. También está incluso en GAM está la propuesta, y hay una clase de K-pop para todos los seguidores que bailan K-pop ahí fuera de GAM. Entonces la idea nuestra era cómo hacer llevar la danza a la casa, que la gente pueda tener estas experiencias virtuales, porque una cosa es el consumo de obras de danza o de teatro en los formatos digitales, que eso se ha hecho mucho estos días, pero otra cosa distinta es sentirse protagonista y pertenecer de alguna forma. Entonces la idea de las clases abiertas y gratuitas es que de alguna forma podamos tener la opción de bailar en nuestra casa, de conectarnos de alguna forma, porque igual el Instagram, por ejemplo, o el Zoom, son estas plataformas que permiten que tú de repente te das cuenta que estás conectado con 150 personas bailando contigo. Entonces también eso es muy bonito, de que estamos todos con esto, que nos estamos acompañando, y así ha sido estos días. En lunes y martes hemos tenido una gran convocatoria de público asistiendo a las clases virtuales, a estas aulas que hemos creado en Instagram de Centro Navi y de GAM, y ha funcionado súper bien. Y bueno, yo creo que estamos iniciando algo, o sea, esto es un cambio de paradigma en la cultura. Yo creo que también hay aquí un mensaje quizás a mis colegas de los centros culturales y de los espacios culturales, que tenemos que repensar las fórmulas y también buscar, como te decía al comienzo, las fórmulas laborales, porque una cosa es programar quizás lo que ya hemos hecho, ¿no? O sea, todos tenemos un archivo bueno de obras y de selección de información que podemos compartir, pero también es cómo ayudamos hoy día a los artistas que están en su casa sin poder quizás algunos pagar su arriendo o incluso su salud en momentos tan complejos. Entonces creo que es súper importante hoy día reactivarnos en base a qué podemos ofrecer como espacios culturales para esos campos laborales, a pesar de que estemos encerrados. Y al mismo tiempo, ¿cómo cumplimos esta labor pública y social del arte, de llevar el arte como un espacio espiritual, de conocimiento, hacia la sociedad, de otras formas, que no sea solamente la plataforma online de ver algo, que también eso es válido? O sea, de hecho, es muy bueno que esté sucediendo, se valora mucho el arte desde ahí. Pero también creo que tenemos que enfocarnos a la experiencia y a apoyar a los artistas.
Estamos conversando con María José Cifuentes, directora artística del Centro Cultural La Nave, un centro que se ha especializado por llevar la danza contemporánea, la danza experimental a públicos amplios. Es muy bonito lo que ustedes hacen en términos de vincularse también con la comunidad, de ahí del barrio en donde está el Centro La Nave. Y quería también A propósito de lo que tú decías y de esta asociación que tienen con el GAM a través de sus Instagram, a través de las páginas web, ustedes pueden, le hacemos la invitación a que visiten la web de Centro Cultural La Nave y la web de GAM para que se puedan inscribir en estos distintos talleres. Hay muchas variables musicales a las que pueden participar. Y tú hablabas de una cosa que me parece interesante y es la puesta en cuestión, ¿cierto?, de la manera en que hemos trabajado hasta ahora y qué nos viene para el futuro, tanto en términos de recepción como en términos de creación. Porque claro, no solamente se trata de generar proyectos y de poder sostener, ¿cierto?, a los creadores y creadoras en este momento tan difícil, sino que me imagino que esto nos obliga a pensar de una manera absolutamente radical. Aquí sí que va a haber experimentación también, en términos de, ok, y en estas circunstancias, cuando hay este distanciamiento social obligatorio, ¿cómo creamos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué se te ocurre que está pasando ahí? ¿O cuál ha sido la experiencia hasta ahora?
Bueno, yo creo que se está activando. Yo siento que un momento, en los primeros días de la cuarentena, muchos artistas cayeron en cuadros muy depresivos. O sea, yo que tengo la suerte también de acompañar procesos creativos, de estar, como Nave se dedica mucho a acompañar la creación artística, nosotros tenemos artistas asociados con los que trabajamos, y al principio había una suerte de miedo, ¿no? De como de que se paralizó todo, de dónde vamos a poder vivir ahora, también hablando con otros artistas en otros países que también están en situaciones similares, ¿no? Y creo que de a poco se ha empezado a generar como un desafío, que es justamente cómo nos repensamos como comunidad artística desde este formato, desde el formato digital, y se están surgiendo cada vez más ideas. Ahora, hablando con gente en España, ellos creen que ya a fines de mayo es posible que puedan reiniciar, pero los centros culturales se sabe que ya el año prácticamente se cerró y que probablemente recién 2021 vuelvan a abrir. Uh-huh. Justamente por el tema del distanciamiento social. Entonces, ¿cómo vas a ver una obra de teatro o de danza en un teatro? Entonces, frente a eso, yo creo que ahora lo interesante es que el arte se mueve desde la emergencia, y creo que eso es un poco lo que enriquece al arte. Cuando surge una emergencia, el arte se reinventa desde ahí, y estoy segura que en los próximos meses van a ser activos en ese sentido, porque van a empezar a surgir nuevas propuestas artísticas, nuevas visiones de cómo acercarnos al otro, a esa sociedad que está también encerrada. Así que yo lo veo dentro de lo terrible y extraño que estamos viviendo, ¿no? Casi apocalíptico de la pandemia. Siento que esto puede ser una oportunidad creativa también, y desde ahí pueden surgir cosas para acompañarnos. Ese balsamito que entrega el arte, yo siento que va a estar bastante presente por el resto de la cuarentena, porque creo que va a ser lo que nos va a fortalecer, uh-huh, de alguna forma.
Entonces, claro, y ahí además se cruzan dos cosas, ¿no? El acceso a la cultura, el derecho a la belleza, que nos salva, pero también los vínculos, y a mí me llama mucho la atención el nivel de recepción que han tenido esta propuesta que han hecho desde GAM y desde Centro Cultural La Nave, y cómo hay muchos de estos cursos y de estos encuentros que ya están absolutamente agotados. Por ejemplo, la masterclass digital del encuentro de danza masivo está absolutamente agotado, pero todavía hay un montón de talleres virtuales a los que pueden acceder entrando a GAM.cl o a la web del Centro Cultural La Nave, y conversamos con su directora artística, Cote Cifuentes. Para cerrar, Cote, ¿qué sientes que está pasando con quienes danzan? Quienes no son profesionales, pero habían encontrado en La Nave o en el GAM y en otros espacios urbanos un espacio para expresarse y para encontrarse.
Bueno, yo creo que con ellos también estamos trabajando de alguna forma, justamente con estas clases gratuitas online. Siento que es una manera de llegar, porque son generaciones que hoy día trabajan mucho con el teléfono. Por eso es interesante lo que te contaba de la plataforma del Instagram, porque uh-huh, es accesible a todos. Entonces siento que ellos, más que nada, o sea, cuando tú ves que en una clase hay 100, 150 personas, yo te aseguro que la mayoría son justamente esas personas que bailaban afuera del GAM o que venían a Nave, a los laboratorios de Nave. Siento que son ellos un poco nuestro público que está ahí como volviendo a conectarse con el movimiento. Ahora, también la propuesta de estos días, aparte de las clases, creo que también es interesante destacar la asociación que hicimos con el Festival Bestias Danzantes, que es un festival de cortos de cine de danza, que es como también otra mirada, porque hasta ahora, como te decía, está la fuerza visual de ver obras de danza, de teatro, pero esto particularmente son obras para la cámara, o sea, son obras de cine, pero con danza. Uh-huh. Entonces, estos días también van a poder revisar en el Instagram de Nave y de GAM distintas películas, estos cortometrajes que nosotros vamos a estar mostrando, que son parte de la selección del festival. Está la masterclass de Daniela, que ya se cerró porque tenemos ya superamos la cantidad de inscritos, y va a ser una coreografía ciudadana que se va además a grabar, y luego vamos a compartir ese video para que la gente también pueda aprender la coreografía y hacerla después de la clase en el fondo, pero ya lo interesante va a ser que va a ser como la primera coreografía ciudadana hecha en Zoom, en tiempo real, que fue una locura que se nos ocurrió con GAM, así que vamos a probar cómo funciona eso. Pero yo siento que lo importante es como acompañarnos, buscar estrategias y buscar maneras desde las plataformas virtuales, ¿cierto?, que se nos ofrecen, para poder acompañarnos y para poder bailar. Específicamente nos dedicamos ahora a rescatar esa conexión con el cuerpo a través del movimiento, y la invitación es hoy, Día Internacional de la Danza, a bailar. Todavía hay clases, hoy día a las 10:30, tenemos una clase, otra a las 2:30, a las 4 y a las 6 de la tarde, por los canales de Instagram de Nave y de GAM. Así que la idea es hoy día disfrutar, celebrar la danza, así que todos a bailar.
Perfecto, les dejamos entonces la invitación hecha, ya lo saben. Hemos conversado con Cote Cifuentes, directora artística del Centro Cultural La Nave. Hoy es el Día Internacional de la Danza. Hace tan bien bailar por tantas razones distintas, y en estos momentos en particular les invitamos entonces a hacerlo. Muchas gracias, Cote. Nosotros vamos escuchando algo para bailar, por supuesto, que nos hace muy bien, y ahí poner en práctica inmediatamente esta invitación. Nos vemos.
Nos vemos, gracias.
Oye, tú me desarmas, me revuelves el alma, contigo pierdo la calma, y es que todo es tan bonito junto a ti. Tú me provocas, solo miro tu boca, se escapa mi ropa, lo que quieras por estar cerca de ti. Quiero tus besos en mi espalda, tu lengua aquí en mi alma.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.